El tiempo de juego te lo cuenta y te lo canta.
Alejandro.
Vive este fin de semana la emoción del fútbol de COPE más Sevilla. Este sábado, desde la 1:30, con la narración de Isaac Escalera, Getafe-Sevilla.
¡Qué va a deparar Sevilla!
Y el domingo, partidazo, a las 8:30, desde el Benito Villamarín, con Andrés Ocaña, Real Betis, Athletic de Bilbao.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, SEAD y Cupra CaixaMóvil, Coanda Kyocera, Helvetia Seguros, Gabri Motor, baterías a domicilio, Concesur y Parking Imagen.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla, con los números uno del deporte.
Aquí estamos, tiempo de juego, como dicen los ingleses, don't panic, tranquilo.
Dirigido por Rafael Almanza.
En fin, ¿qué es lo que hay? Paciencia y pa'lante.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12:31, soy Irene Ramos y hoy quiero comenzar con un sonido. Un sonido que parece sacado de una escena de una película de acción. Una película de narcos. Escucha.
Una goma está pasando por debajo del puente de Alamillo. Otra más. Una tercera.
Como te digo, parece el sonido de una película, pero resulta que es real. ¿Qué ha ocurrido hace unas horas en Sevilla, en aguas del río Guadalquivir, donde una larco lancha se ha paseado a plena luz del día hasta llegar al puente del Alamillo? Después una segunda y después una tercera, como te venimos contando desde los servicios informativos de esta casa. El caso ya lo investiga la Guardia Civil, que tiene mucho que decir, por cierto, sobre este asunto, porque no es la primera vez que ocurre y porque cuando ocurre los agentes poco pueden hacer. Se lo hemos preguntado a Álvaro Gilaver, secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Álvaro, vamos a ver, esas imágenes que hemos visto la mayoría de los sevillanos en el río Guadalquivir y que parecían un poco de película, no son de película, son reales. ¿Qué nos puedes contar?
Pues son unas imágenes que son bochornosas, a nuestro parecer. Lancha llegando a la altura del puente de Alamillo en Sevilla, con lo que eso significa. Es decir, lo ha visto prácticamente todos los turistas y todos los sevillanos que estaban por esa zona. Y es bochornoso. Desde AVC Sevilla, en concreto de AVC a nivel nacional, nosotros llevamos reclamando y denunciando esto desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo denunciamos? Pues queremos medios, solicitamos medios, materiales y humanos, para que el río Guadalquivir no sea como la autopista a Cádiz en verano. ¿Me explico? Pero en vez de coche, de narcolancha. Entonces, ¿qué ocurre? Hace un tiempo había una unidad que se llamaba Consur, que eso yo creo que, vamos, casi todo el mundo tiene ya conocimiento. Esa unidad se disolvió y todavía no sabemos por qué. Y esa unidad tenía medios materiales y medios humanos. De hecho, yo creo que cuando los narcos escuchan Consur, todavía le tiembla las piernas. ¿Vale? Entonces, pues ahí estamos. Seguimos en lo nuestro, reclamando medios materiales y humanos. Y estamos esperando a la respuesta de nuestra Dirección General, de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior.
Porque claro, sin esos medios poco podéis hacer, algo más que lo que hiciste ayer, que es un poco hostigar y estar vigilantes, pero poco más podéis hacer.
Nada más. Hay el servicio marítimo nuestro, nos consta que es activado y hay un barco por el río, pero es que estamos hablando de comparar un Seat Ibiza con un Fórmula 1, ¿vale? Entonces es imposible, o sea, cogerla es prácticamente imposible. Con este temporal es verdad que esto se ha visto acentuado, porque cuando hay temporal esta gente mete las lanchas para dentro del río, ¿vale? Y por eso ha sido tan notorio esto, pero que esto es todos los días, todos los días del año. Esto ya no se corta, y además le da igual ahora, por la noche, a mediodía, como hemos visto, le da igual ahora.
Claro, ellos circulan por el río libremente y ahí vosotros tampoco podéis hacer mucho más porque no podéis parar esa embarcación, no podéis detenerlo y ellos están circulando con esa impunidad ahora mismo.
directamente nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y vamos, el resultado está claro. No podemos hacer nada. Literalmente no podemos hacer nada. Tienen muchísimos sitios donde parar, donde alijar, donde esconder goma, donde conocen muy bien la zona, porque ellos, al fin y al cabo, es su trabajo y lo hacen muy bien, ¿eh? Y nosotros pues hacemos también nuestro trabajo muy bien, pero como hemos dicho, con pocos medios. Y entonces lo que ocurre es esto, lancha en el puente del Alamillo, lancha circulando a todas las alturas del río Guadalquivir, y nosotros pues mirando, que es lo único que podemos hacer.
¿Qué necesitaríais para poder hacer algo más, para poder actuar y para que esto no ocurriera, sobre todo a la vista de todos los sevillanos, todos los turistas y cualquier persona que estuviera paseando en ese momento?
Pues lo que te he comentado durante este rato es medios materiales y humanos. La unidad esta que te he comentado, una unidad que se llamó OCON, o CONSUR concretamente, fue una unidad creada a la que dotaron de medios en todos los ámbitos, medios humanos y medios materiales. E insisto, yo creo que cuando los narcos escuchan ese nombre de esa unidad, todavía le tiemblan las piernas. Porque conseguimos no solo alterar esa actividad cotidiana de ellos, ¿vale?, sino que se consiguieron incautar muchísimos kilos de droga, ¿vale? Y eso, lógicamente, pues no creo que les gustara mucho a ellos, ¿vale? También se consiguió meter a mucha gente en prisión, ¿eh? Con lo cual ya también te quita gente que realiza esa actividad, ¿eh? Pues esa actividad, al fin y al cabo, es una actividad muy específica que no vale cualquiera. Es decir, un piloto de narcolancha no vale cualquiera. Pues si te quitas, si empiezas a detener ese tipo de personas, pues le haces un roto a su actividad.
Este uso del río Guadalquivir por parte de los narcos, ¿desde cuándo se está produciendo? Porque es verdad que algunas veces hemos tenido conocimientos y noticias, pero ahora es como más habitual, ¿no?
Esa actividad ha ido creciendo. Esa actividad siempre se ha producido, o por lo menos desde que yo tengo conocimiento, desde que soy guardia civil, esa actividad siempre se ha producido. Pero, claro, al ver que nosotros no podemos con ellos, pues se han envalentonado y eso pues va increciendo de una manera astronómica, ¿no?
¿Y el modus operandi cómo es exactamente? Ellos entran por el río Guadalquivir, evidentemente, por la desembocadura, y a partir de ahí van circulando, van dejando a lo mejor algún material en alguno de los pueblos. ¿Cómo es el modus operandi? ¿Hasta dónde pueden llegar, además, por el río Guadalquivir?
Pues por el río Guadalquivir pueden llegar prácticamente hasta la Algaba. Prácticamente alargaba el canal. Entonces, ellos tienen montado su infraestructura, ¿vale? Llevamos también denunciando mucho tiempo el tema del petaqueo, es decir, gomas que no van cargadas de estupefacientes, van cargadas de petacas de gasolina, y que lo que hacen es suministrar a las que sí van cargadas de droga para que hagan su actividad. Entonces, llevamos reclamando esto mucho tiempo, nadie hace nada. El petaqueo, literalmente, yo creo que es hasta una infracción, así no es nada punible penalmente, con lo cual en esa tesitura estamos. Ellos tienen montada una infraestructura muy buena, con gasolineras navegando por el río y aparte la goma con estupefacientes, y es imposible desmontar eso.
¿Cómo os sentís vosotros como profesionales cuando, bueno, pasan estas cosas y es verdad que estáis prácticamente atados de manos?
Pues imagínate, a nosotros desde los familiares, amigos, a nosotros nos da vergüenza, porque nos preguntan y es que la respuesta es muy obvia, pero nadie hace nada. La respuesta es medios, porque ¿cómo se detiene a esa gente, cómo se altera su actividad? Pues con medios, que es con lo que tuvo OCONSUR, una unidad estupenda, con gente magnífica, trabajadora, a la que se pagaba bien, a la que se le daba medios, y ya le digo, eso es la solución. La solución inmediata es montar otra vez esa unidad, o una unidad parecida, y la única solución es medio. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros, pues la verdad es que se nos cae la cara de vergüenza.
Ahora mismo la zona caliente, digamos, de entrada de droga en Sevilla es precisamente el Guadalquivir.
Sí, se podría decir que sí. Sí, es así.
Y además se aprovechan de esa falta de vigilancia para que ahora mismo esa droga después se distribuya a partir de ahí.
Falta Falta de vigilancia, concretamente, yo creo que tampoco es. Es decir, lo que pasa es que solo podemos hacer eso, vigilar. ¿Vale? El río es un ámbito estupendo para hacer esa actividad, el tráfico de drogas, porque tiene muchos recovecos, tiene muchos brazos, ellos lo conocen muy bien, lo hacen, vamos, muchas veces lo hacen en horario nocturno, y entonces es muy difícil simplemente vigilando alterar suficientemente su actividad como para que les haga daño, digamos.
Pues Álvaro Gilaver, secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, muchísimas gracias por atendernos, nuestro absoluto respeto y reconocimiento a todos los agentes, a todo vuestro trabajo, y esperemos que se cuente con recursos y que efectivamente se ponga freno a esta actividad que está pasando aquí, a unos metros de nosotros. Gracias.
Pues muchísimas gracias, a ver si entre todos lo conseguimos.
Un beso, Álvaro, hasta pronto.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Pues esa es la versión de los agentes de lo que ocurre, de la falta de medios y de la actividad de los narcos. Un caso sobre el que se ha pronunciado también el subdelegado del gobierno, Francisco Toscano, hace solo un ratito. Vamos a escuchar.
Fueron detectadas, es la primera afirmación, y luego fueron objeto de vigilancia tanto desde tierra como desde medios aéreos por parte de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en este caso, porque estábamos en demarcación también de Policía Nacional. A partir de ahí, ¿cuál es la operativa de actuación? Esto lo sabéis y siempre os lo digo, es una cuestión policial en la que yo evidentemente no puedo entrar. Cada vez que hay una situación de temporal, tanto en la costa como en la zona de desembocadura del río, se produce una subida de embarcaciones porque buscan refugio. Y a esto hay que sumar, evidentemente, que la presión policial, y sois conocedores de que en los últimos tiempos en esta provincia se están procediendo a importantes operaciones en la lucha contra el narcotráfico, pues hacen que los componentes delictivos busquen nuevas fórmulas y nuevos espacios para poder protegerse.
12:42, asunto del que seguiremos muy pendientes. Te contamos la última hora a partir de las 2:20 y los informativos de COPE Sevilla. Ahora enseguida yo me voy a colar dentro del Banco de Alimentos y te voy a contar cómo trabaja esta fundación que garantiza que muchas personas puedan comer cada día.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
El evento de moda por excelencia, Simov, cumple 30 años siendo el epicentro de la moda flamenca. Del 30 de enero al 2 de febrero, Sevilla será testigo de desfiles inolvidables y una experiencia inmersiva que une lo clásico con lo más vanguardista. Diseñadores consagrados y nuevas promesas se dan cita en Fibes y visita los stands donde comprar las últimas tendencias de la moda flamenca.
Ven, siente, vive. Simov. Entradas ya disponibles en fibestickets.es.
12:43. Quiero contarte ahora algunas cifras que dibujan una radiografía de la importancia del Banco de Alimentos de Sevilla. En un año han podido distribuir casi 5.000 toneladas de comida de todo tipo. Alimentos que han servido para atender a más de 44.000 personas. Se han salvado del despilfarro más de 3.000 toneladas de productos y hay 145 personas que ponen su granito de arena trabajando como voluntarios y voluntarias. Hoy hablamos con Leopoldo Parias, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. Señor Parias, ¿qué tal? Muy buenas, encantada de saludarle.
Muchas gracias por atendernos.
Leopoldo, en primer lugar, quería saber cómo está la situación a día de hoy. Venimos de pasar las Navidades, de esa gran recogida. Iniciamos el año con las subidas típicas del mes de enero, la cuesta de enero para muchísimas familias muy complicada. ¿Cómo está la situación a día de hoy?
Bueno, pues en fin, como dices, venimos de la Navidad y la Navidad es una época en la que hay mucha campaña de recogida. Aparte de la gran recogida que se hizo a final de noviembre, pues durante todo el mes de diciembre y todas las Navidades hay muchas instituciones que nos ayudan, que organizan campañas de recogida que luego llegan a nuestros almacenes y por tanto desde ese punto de vista siempre el comienzo de año para nosotros es bueno porque tenemos nuestros almacenes bastante cargados, ¿no? Digamos que tenemos reservas para unos cuantos meses, ¿no? Eso no significa que haya que seguir trabajando porque eso se va consumiendo y, como bien dice, bueno, pues la necesidad está aumentando. Yo diría que es un tema no tanto de número de personas que bueno, que en estos momentos Todavía no tenemos muchos datos de cómo ha empezado el año en cuanto a si tenemos peticiones adicionales o no, pero que sí que tenemos como objetivo desde el Banco de Alimentos aumentar el número de kilos que estamos entregando a nuestros beneficiarios, ¿no? Intentar entregar una cesta básica compuesta por una serie de productos que permitan una alimentación lo más equilibrada posible y que el número de kilos de esos alimentos que lleguen a los beneficiarios, pues intentar aumentarlo respecto de lo que veníamos haciendo.
Para una persona que no conozca el funcionamiento del Banco de Alimentos, decía una cesta con una serie de elementos básicos para poder sobrevivir el día a día. ¿Cómo funciona exactamente? Porque una persona dona alimentos, dona una cantidad económica, y a partir de ahí, ¿cuál es el recorrido?
Pues sí, mira, te cuento. Todas las donaciones que nosotros recibimos, si son en producto, van primero a nuestros almacenes, y si son donaciones económicas, van a nuestras cuentas, y solamente se puede destinar la donación económica a la adquisición de alimentos. El Banco de Alimentos está gestionado por personas voluntarias que no cobran un sueldo, y hay una serie de personal laboral para hacer determinadas gestiones que necesariamente necesitamos tener personal contratado, pero que esas nóminas, esos sueldos se cubren con ayudas, fundamentalmente subvenciones. Es decir, que todas las donaciones económicas que recibimos de nuestros beneficiarios se destinan íntegramente a la adquisición de alimentos. La donación económica para nosotros tiene una gran ventaja porque nos permite escoger qué alimentos compramos en cada momento en función de las necesidades, porque hayamos recibido menos donación de un determinado tipo de producto y lo podemos compensar adquiriendo alimentos. Y también nos permite decidir cuándo los compramos, ¿no? Porque las necesidades van cambiando. A partir de ahí, como digo, nosotros distribuimos desde nuestros almacenes en las instalaciones de Merca Sevilla. Nuestros alimentos llegan a dos tipos de instituciones, lo que llamamos entidades de reparto, que lo que hacen es repartir alimentos, tipo economatos, hermandades, las cadenas parroquiales, o entidades de consumo, que son comedores sociales. Ahí entregamos alimentos y estas entidades los cocinan y dan comidas. Son los dos tipos de entidades. Estas entidades tienen fijado un día de recogida en nuestras instalaciones, de manera que cada entidad sabe qué día le corresponde venir a recoger alimentos y qué alimentos y en qué cantidades va a recibir, ¿no? Tratamos de hallar la mayor certeza posible en cuanto a los alimentos que se van a percibir, para facilitar que las entidades se puedan organizar y sepan de cuánto van a disponer y, por tanto, a cuántas personas van a poder atender.
Leopoldo, esas tarjetas monederos que están usando algunas familias porque necesitan ese recurso, ¿a vosotros están afectando para bien o para mal?
Sí, bueno, eso ha tenido mucho impacto en los bancos de alimentos, ha tenido un impacto muy, muy significativo. Esas tarjetas monederos se están financiando con cargo a fondos europeos. Esos fondos europeos proceden de lo que antiguamente era el programa FEAD, que era un programa financiado, como digo, con cargo a la Unión Europea y que pagaba a los productores de alimentos unas cantidades determinadas por todos los productos que donaban a los bancos de alimentos. Por esa vía, los bancos de alimentos recibían aproximadamente entre un 40 y un 50% de los alimentos que repartían. Bueno, a nivel de Unión Europea se decidió acabar con ese programa FEAD y sustituirlo por el programa de tarjetas monedero. Eso ha significado, como digo, que los bancos de alimentos hemos dejado de recibir entre un 40 y un 50% de los alimentos que recibíamos. ¿Vale? Se entiende que esas tarjetas monedero tendrían que haber ido dirigidas a las personas a las que antes atendíamos desde el Banco de Alimentos, pero la realidad es que no está siendo así, porque la Unión Europea ha establecido unos requisitos para poder recibir esas tarjetas monedero. En concreto, tienen que ser familias con descendientes, y por tanto se ha dejado fuera como beneficiarios a personas mayores, a inmigrantes, a todo lo que no son familias con descendientes, ¿no? Y por tanto, por un lado ha tenido un impacto muy significativo por esa menor cantidad de alimentos que recibimos los bancos, y por otro lado porque hay personas que se beneficiaban de esos alimentos con nuestras entregas, que hoy por hoy no están recibiendo tarjetas monedero y, por tanto, están desatendidas, ¿no?
Presidente, le quería preguntar también por el papel de los voluntarios en el Banco de Alimentos de Sevilla. ¿Qué perfil tienen? ¿Qué tipo de personas son? ¿Cuál es su grado de compromiso? Que supongo que es grandísimo.
Bueno, pues, hombre, la verdad es que Nosotros siempre decimos que el motor del Banco de Alimentos son los voluntarios. Como te he dicho anteriormente, el banco está gestionado por voluntarios y hay voluntarios de todo tipo. Tenemos mucha necesidad de ayuda de voluntarios. Hay personas que dedican una cantidad de tiempo muy relevante al Banco de Alimentos, dirigiendo algunas de las áreas y que juegan un papel fundamental en la gestión del día a día del banco. Hay personas que puntualmente tienen tiempo para dedicar al banco y hacen funciones muy concretas, por ejemplo, clasificación de alimentos, porque nosotros muchas veces nos llegan los alimentos mezclados, todo tipo de cosas, y nosotros tenemos que clasificarlos para luego poder hacer una entrega ordenada. Bueno, pues hay voluntarios que nos ayudan en la clasificación de alimentos en almacén. Y quizá lo más conocido son en las campañas de la recogida. Ha habido una gran recogida final en noviembre y otra en primavera, donde necesitamos voluntarios para ir a las grandes superficies, a las tiendas, ayudarnos a recoger las donaciones que nos hacen las personas que están en las tiendas, ¿no? Normalmente nosotros en cada recogida movilizamos unos 5.000 voluntarios. Y bueno, para nosotros es de muchísima ayuda cuando hay empresas o familias o grupos de amigos que vienen y nos dicen, oye, pues nos hacemos cargo de una tienda. Una tienda normalmente requiere entre 8 y 10 personas para poder atenderla en una recogida y bueno, pues eso para nosotros es, como digo, es de muchísima ayuda. Y no solo en esas grandes recogidas, ¿no? Nosotros tenemos eventos continuamente, desde, oye, pues que alguna organización decide aprovechar, pues, no sé, un evento deportivo para hacer una recogida de alimentos. Bueno, pues necesitamos voluntarios para llevar las cajas, para estar atendiendo las cajas, para ayudarnos luego a recoger. O sea que necesidad de voluntarios tenemos en todo momento y de todo tipo, ¿no?
Bueno, pues ya que hace falta ayuda, por ejemplo, una persona que esté escuchando y que quiera poner su granito de arena y sumarse al proyecto, ¿qué tendría que hacer?
Pues mira, lo puede hacer directamente a través de la web. Es muy fácil. En nuestra web hay un enlace para voluntarios, simplemente hay que dar unos datos básicos y a partir de ahí el banco se pone en contacto con ellos y, como digo, es muy fácil. Y si no, también en cualquiera de los teléfonos del Banco de Alimentos de Sevilla también se le puede atender.
Estupendo. Leopoldo Parias, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla y hasta pronto.
A vosotros, muchas gracias por ayudarnos a difundir nuestra labor.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:53. Valencia sigue necesitando nuestra ayuda. Y lo más importante es que Valencia sigue recibiendo ayuda. Ayuda de voluntarios, de jóvenes, de organizaciones de todo tipo. Es emocionante comprobar que el pueblo no se olvida del pueblo. Y hoy te vamos a hablar de una de esas iniciativas, una bonita iniciativa para ayudar a Valencia. ¿Cómo? Bueno, pues te lo cuento, o mejor dicho, te lo va a contar Laura Cascajosa. ¿Qué tal, Laura?
¿Qué tal, Irene?
Bueno, nos vas a contar una bonita iniciativa que además tiene mucho que ver con la música, en fin, lo tiene todo para ser preciosa.
Sí, sí, es muy bonito, porque lo que tú decías, han pasado 3 meses ya, que es que se dice pronto, desde que la Dana pues arrasó más de 70 pueblos de la comunidad valenciana, la ayuda, bueno, llega a cuentagotas y claro, es mucha aún la necesidad, pero ya que se ha reclamado lo prioritario, que son las viviendas y es, bueno, pues lo más importante, hay un sector que no levanta cabeza y que ha sufrido pérdidas importantes, que son los conservatorios y escuelas de música en una comunidad que además tiene una gran tradición artística. Por eso, pues cualquier ayuda es poca. Y los conservatorios de Sevilla, Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero, pues proponen para mañana un plan solidario. A ver quién se quiere unir, porque Es muy bonito. Es un concierto benéfico en el Instituto Heliópolis de la capital. Será a las 6 de la tarde y correrá a cargo de los alumnos de estos dos conservatorios. Hemos hablado con Mari Carmen González, que es la directora de este conservatorio del Francisco Guerrero, que es el que está en el Matadero, en Ramón y Cajal, y ella pues es muy consciente de que la pérdida ha sido irreparable y dramática en muchos sentidos, pero claro, en este ámbito que es el suyo, y ellos como centro educativo de formación musical, pues saben lo necesitados que están, y ahora pues que ya han conseguido lo mínimo, quieren ayudar en este sentido. Vamos a escucharla.
Pues ahora falta pues lo que todo chaval que está estudiando música, sabemos hay mucha tradición musical ahí en Valencia, como tú has dicho, pues lo importante que es tener un instrumento en el que dar sus clases y en el que estudiar y con el que estudiar en casa. Reponer cuadernos, libros, bolígrafos y tal, pues bueno, es un coste, pero no es nada comparado con un piano que puede valer 10.000 euros o un violín o muchos instrumentos que son muy, muy costosos. Hemos puesto...
Bueno, y es que efectivamente hay instrumentos, Irene, que es que son carísimos. Como
y además
decía,
el dolor que ha tenido que sentir esa gente que ha perdido su instrumento, porque para ellos es
que es muy importante.
Su tesoro, absolutamente su tesoro. Entonces esas personas que han perdido un instrumento que se le ha quedado inutilizado, pues debe ser completamente doloroso porque habrán hecho mucho esfuerzo para conseguir tener ese instrumento y sobre todo esas personas que se están formando. Y es verdad lo que decía y lo que decía en la grabación, la gran tradición musical y la vinculación musical que tiene Valencia,
sí,
esa tierra de música vinculada a la música.
Claro, y eso, continuar para chavales, continuar con su vida musical es importantísimo. Entonces les quieren ayudar y en este Instituto Heliópolis, como hemos dicho, pues con el que colaboran además, entre los conservatorios colaboran, pues cuentan con más de 300 localidades y lo que quieren es llenarlo.
Claro.
Quieren llenar ese auditorio que tienen en el instituto. Y entonces el AMPA Hilarión Eslava, del Colegio del Conservatorio Francisco Guerrero, pues está volcando en la venta de entradas. Entonces, esta tarde, si quieres adquirir la entrada in situ, puedes ir allí al Conservatorio de Francisco Guerrero, en Ramón y Cajal, y comprar esa entrada entre las 5 y las 7 de la tarde o mañana mismo, un poquito antes, media hora antes del concierto, pues también. La entrada vale 3 euros y sobre todo también quieren lanzar un mensaje y es concienciar a los pequeños de la solidaridad, de poder ayudar a otros niños que son como ellos y que no tienen lo mismo que ellos.
Hemos puesto, digamos, como dos opciones, ¿no? La entrada que es casi simbólica, que tiene un precio de 3 euros, que a nosotros la verdad es que como centro educativo nos gustaría que las familias pues le dijeran a sus hijos, venga, pues esta entrada la vas a aportar tú, ¿no? De su hucha, pues decir, estos 3 euros yo me voy a pagar mi entrada y yo personalmente con mis ahorrillos pues voy a ayudar a otro niño que como yo pues está estudiando música. Pero luego tenemos una fila cero que podéis acceder entrando en nuestra página web, que es www.conservatoriofranciscoguerrero.es, veréis que hay varios números de cuentas para varias entidades musicales, que son escuelas de música, bandas, porque la organización, la formación musical en Valencia es diferente a Andalucía. Entonces, pues lo hemos dejado un poco a que cada uno pues haga la aportación directamente para evitar intermediarios y que le llegue a quien cada persona considere.
Es para la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y también para el AMPA del Conservatorio Profesional de Música José María Izquierdo de Catarroja, Irene. Así que en conservatoriofranciscoguerrero.es se puede hacer esa aportación, la que cada uno quiera, para esta fila cero, si no pueden asistir. Y bueno, es una cita muy bonita, porque los niños van a estar entregados con la música para ayudar a otros.
Es que lo tiene todo bonito y además...
Todo bonito.
3 euros, por favor.
Tres
no se va a gastar 3 euros.
Yo
si no puedes ir, pues aportarse a través de la fila cero. Recordemos el concierto mañana, ¿a qué hora?
Mañana a las 6 de la tarde en el Instituto de Enseñanza Secundaria Heliópolis.
Pues eso, es que lo tiene todo bonito.
Todo bonito.
A quien le
por
guste
favor,
la música,
quien pueda,
más,
que acuda,
los niños.
Sino que aporte. Sí,
exacto.
Que es muy
exacto.
necesario.
Pues me ha encantado, ¿eh?
Sí.
Me ha encantado. Ya llevábamos tiempo sin poder contar alguna iniciativa solidaria. Es necesario recordar
sí.
que sigue haciendo falta ayuda en Valencia.
Exacto.
Que nuestro corazón sigue estando allí con ellos y que todo lo que podamos ayudar y poner nuestro granito de arena, pues aquí estamos. Aquí
pues
estamos.
Sí, porque si la música es bonita para quienes no nos dedicamos a eso, imagínate para quienes lo hacen. Es muy importante.
Pues eso, ojalá que salga todo muy bien y ojalá que llegue toda la ayuda y todo el aliento hasta Valencia. Gracias, Laura.
A ti, Irene.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Mañana más, y ahora enseguida los deportes. Ya está por aquí Rafa Almansa. Por cierto, recordamos nuestro corazón con Valencia y con los valencianos.
Llores, tienen las flores que tener agua aunque no sea la justa, y es recurrente al lado de tu frente unos ojitos.